7 y media, 6 y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna en la cadena COPE. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad a esta hora, en este martes 14 de junio. Con Marta Ruiz, de un vistazo y en un momento.
No hay freno en la caída de las bolsas europeas, tampoco en la española. El IBEX 35 se ha dejado hoy otro 2%, perdiendo el nivel de los 8.200 puntos y retrocediendo a niveles de febrero ante la posible salida del Reino Unido de la Unión Europea. Día de campaña marcado por la resaca del debate a 4 de anoche. Rajoy reivindica esta tarde en Granada que el Partido Popular tiene proyecto frente al ruido de sus adversarios. El secretario general del PSOE está en Oviedo. Sánchez ha dicho que echa de menos un debate a solas con Rajoy y su partido le vio ganador anoche. El número 2 de Podemos, Errejón, está en Las Palmas de Gran Canaria. Su secretario general, Iglesias, ha pedido a Sánchez que diga con quién va a pactar después del 26 de junio. Y el líder de Ciudadanos, Rivera, ha paseado por Salamanca, donde ha dicho que Rajoy e Iglesias han hecho pinza. Por ello, anoche ni se rozaron en el debate. Rivera ha dicho que solo apoyarán gobiernos del cambio y regeneración. Y en Estados Unidos, la policía de Amarillo, al norte de Texas, ha informado de una posible toma de rehenes en un supermercado por parte de una persona armada, y el presidente Obama ha dicho que el joven que perpetró la masacre en una discoteca gay de Orlando era un perturbado que se radicalizó, un lobo solitario que actuó en nombre del Daesh. Obama se ha reunido esta tarde con su Consejo de Seguridad.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
Aquí hay 3 detenidos en relación con la Rosia Bala, el terrorista que anoche asesinó a un policía y a su mujer en las cercanías de París. El fiscal ha confirmado que el hombre prometió obediencia al jefe de Estado Islámico 3 semanas antes del atentado y grabó un vídeo tras cometer el crimen que envió a un centenar de contactos antes de ser abatido. Bala tenía los teléfonos pinchados desde el mes de febrero, pero según el fiscal no había nada que justificara su detención. Por otro lado, hoy ha tenido lugar una gran manifestación en contra de la reforma laboral, que ha vuelto a estar trufada de violentos incidentes que se han saldado con 21 detenciones y 26 heridos entre manifestantes y policías. Los violentos han destrozado mobiliario urbano y comercios y por primera vez han atacado un hospital en Necker, donde se da la casualidad que ha sido ingresado allí el hijo de los funcionarios de policía asesinados.
Vamos ahora a Italia, Roma, Paloma García, Ovejero.
La incerteza gobierna España, es el titular hoy del Osservatore Romano, es decir, del periódico de la Santa Sede. Y acompaña el artículo con la foto de los 4 candidatos anoche. Después de meses de estancamiento político, leemos en el antetítulo, los líderes se enfrentan. Hoy ha sido noticia importante en el Vaticano la presentación de un documento de doctrina de la fe que empezó a prepararse en el 2000. Tiene que ver con la relación entre los obispos y los nuevos movimientos o realidades eclesiales. Y en el juicio Batilix ha entrado ya en su recta final la cosa. Los días 4, 5 y 6 de julio escucharemos los alegatos finales y quedará visto para sentencia. Hay 2 pequeñas novedades. El sacerdote español imputado, Vallejo Balda, está desde el sábado en semilibertad y las relaciones públicas, Chauqui, ha dado a luz esta mañana. También en el hospital, pero en Milán, sigue Silvio Berlusconi, ya operado del corazón y también prueba superada.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
La audiencia de Berlín ha condenado hoy a 2 años de cárcel a un imán tras declararlo culpable de proselitismo a favor del grupo terrorista Estado Islámico por difundir un vídeo llamando a unirse a la yihad. Los servicios de inteligencia alemanes miran con preocupación los seminarios ideológicos de jóvenes musulmanes dirigidos por salafistas que, según un informe presentado hoy, tienen regularmente lugar en mezquitas de Berlín y a ellos asisten numerosos musulmanes de toda Alemania. A partir de mañana, el partido Ultra Alternativa para Alemania va a repartir gratuitamente 100.000 libros contra el Islam editados por su delegación regional del Estado Federado de Turingia y cuyo título es El Islam, Hechos y Argumentos. La central musulmana ha presentado ya una protesta. Y la Federación Alemana de Fútbol ha presentado también una queja a la Eurocopa por unas imágenes de televisión que ha difundido la televisión italiana en las que se ve al seleccionador, a Joachim Löw, metiéndose la mano en el pantalón y después en la nariz. Y no es muy decoroso el comportamiento. En Alemania se han convertido en virales inmediatamente y no está muy contenta la federación con el hecho de que se hayan difundido esas imágenes.
Pero se mete la mano en el pantalón, por un lado, por delante, por detrás.
Por delante. Por dentro.
Ah, o sea que se acomoda una cosa primero y luego se acomoda la nariz.
Algo así. Sí.
Correcto. Hay que contarlo todo, que si no, la radio hay que crear las imágenes para que nos imaginemos exactamente lo que está pasando.
Trataba yo de evitarlo.
Ya, pero en fin. Esto, vamos, mañana con Herrera ya te digo yo. Reino Unido, Londres, José Luis Concejero.
Las casas de apuestas han aumentado hasta el 40% las posibilidades de que el Reino Unido abandone la Unión Europea. Además, hoy el diario The Sun le ha dejado claro a sus 2 millones de lectores que el periódico apuesta por el Brexit. Quedan 9 días y las encuestas arrojan una ventaja de hasta 9 puntos para los partidarios de la salida de Europa. Preocupación en la Federación de Fútbol Inglesa ante los posibles nuevos enfrentamientos entre hooligans y aficionados rusos. Ambas aficiones se pueden encontrar mañana en Lille con motivo de los partidos de la Eurocopa. El Ministerio del Interior, por cierto, ha enviado varios policías para detectar posibles alborotadores ingleses y colaborar con las autoridades francesas. Y hoy hemos conocido la historia de una mujer de Newcastle que ha tenido 17 hijos en los últimos 30 años, todos ellos en manos de los servicios sociales porque no se ha podido hacer cargo de ellos a lo largo de su vida. Las organizaciones benéficas creen que es el número más alto registrado en Inglaterra y Gales.
Terminamos hoy en Portugal, Lisboa, Begoña Íñiguez.
En Portugal todas las miradas se dirigen a Francia, donde en 1 hora y media su selección se estrena en la Eurocopa contra Islandia en San Etienne, con Ronaldo como titular y millares de migrantes lusos apoyándoles. La anécdota del día ha sido protagonizada por el embajador de Estados Unidos en Portugal, trendy topic en las redes sociales, con un vídeo en el que apoya efusivamente a la selección de Ronaldo. También es noticia en Portugal la polémica protagonizada por el primer ministro luso, António Costa, animando a los profesores desempleados a emigrar a Francia para dar clases de portugués, que le ha obligado a rectificar en las redes sociales, al igual que el debate televisivo entre Rajoy, Sánchez, Iglesias y Rivera, que fue seguido por muchísimos portugueses. Expreso habla de toda la oposición unida contra Rajoy y Público y Diario de Noticias del complicado escenario gubernativo en España que se prevé tras las elecciones.
Acabamos de contar lo que está pasando ahí fuera, también lo que ocurre aquí en España. Sepamos lo más comentado hasta ahora en Internet, en las redes sociales, Sofía Negrín.
Se habla del tiempo, mañana vuelven a bajar las temperaturas, aunque seguirá el calor, pero también se habla de playas, de las peores del litoral español.
Son 47, según Ecologistas en Acción, por contaminación y mala gestión. Laura Otón.
Un informe de Ecologistas en Acción detecta 47 puntos negros en toda España, dignos de banderas negras. Muchos, no obstante, ostentan las banderas azules todo el verano. La contaminación y la mala gestión las hacen no aptas para el baño. Celia Mejías es coautora del informe.
Una solución única es imposible porque cada problema es diferente. Pues dependiendo en qué contexto se ubique el problema, habrá que ir al área fuente que produce el problema. Por norma general, pues aplicar medidas que consideren el ecosistema como lo que es y no como una zona turística de vertedero de nuestros residuos.
Los casos más significativos que enumeran son Canarias por el incendio del pesquero Oleg Naidenov, Flix por contaminación continua, Galicia por la ría de Pontevedra, Melilla por su ampliación del puerto o la bahía de Portmán en Murcia.
¿De qué más se está hablando, Sofía?
Del hombre más obeso de España, que se ha sometido a una operación, a un bypass gástrico, para perder 200 kilos en 1 año y medio.
Dicen los médicos que la vida le va a cambiar mucho, su vida va a cambiar mucho. Ganará en calidad de vida, sin duda. Sobre la pérdida de peso han hablado hoy los fósforos de Herrera en Herrera en COPE.
Yo cogí esa dieta y además pues cogí mi bicicleta.
Y a mí la vida me ha cambiado un montón. Que tu hija te dibuje, una niña pequeña que dibuje un gordo inmenso, a que la te haga como un palillo, son cosas que te emocionan.
Vas por la calle y no te conoce la gente del COPE.
Puedo jugar con mi nieta, por la mañana me levanto bien, no me levanto como las muñecas de Famosa, que tenía que ir así a pasito a pasito.
La cruda realidad es que ni uno puede limpiarse el trasero cuando termina de hacer sus cosas, ¿sabes? No puede uno volar con una plaza sola. Pues me hicieron un permiso para conducir sin cinturón de seguridad.
Me impuso una dieta muy rígida al principio y la que me ha hecho recuperarla es la autoestima, porque han pasado de mirarme con cierto repelús asco a decir, qué cabrón que has corrido un maratón en 3 horas y 10 minutos.
Ya saben que puedo volver a escuchar estos audios de los fósforos de Herrera y toda la programación de COPE, el programa de Herrera entero, en cope.es.
Y en cope.es hoy preguntamos si creen que será difícil alcanzar pactos postelectorales, y hasta ahora el 83% de los oyentes dice que sí, que no será fácil. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Juan Antonio dice que será muy difícil porque cada uno va a lo suyo, y en el Twitter de La Linterna Jesús comenta, no será fácil porque no les queda otra, no deberíamos tener más elecciones.
Sofía, recuerda a los oyentes cuáles son nuestros canales de participación, por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna y en Twitter @linternacope. Y nuestro WhatsApp al que pueden enviarnos sus audios es el 600-544-555, 600-544-555.
Tienes un aviso en el diario de...
¿Avisos? Sí. Hay uno, hay fútbol, hay Eurocopa, de 8:30 a 11:00 de la noche. Pero durante ese tiempo vamos, La Linterna no para, vamos por internet, por cope.es y por la aplicación móvil de Cope.
8:20.
Colmenarejo.
La Linterna.
Cope. Estar informado.
Tenemos conexión con internet, con la red, con nuestro experto en la economía digital y en todo lo que pasa en ese mundo, Alejandro Suárez. Amigo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, amigo.
El debate a cuatro en la red. ¿Hubo un debate paralelo en las redes? ¿Sí o no?
Sí, hubo un debate paralelo y además muy intenso, porque durante las horas de debate se llegaron a producir hasta 1 millón de tweets, un millón de mensajes, que son muchos, ¿eh? Yo lo comparaba con el partido de fútbol de la Eurocopa. Y no llegó a tanto, pero se acercó bastante.
Ah, sí, ganó la Eurocopa, claro.
Ganó la Eurocopa, ganó la Eurocopa, pero sí que yo reconozco que pensaba que iba a tener menos actividad a través de redes sociales el debate, pero fueron horas muy intensas que empezaron con bromas, nada más ver la estética de los candidatos, empezando a comentar quién llevaba o quién no llevaba corbata. Bueno, han sido muy intensos los activistas de Podemos, que tiene quizá el público, los usuarios en redes sociales más activos, no sé si más numerosos, pero desde luego sí más activos y que más ruido hacen en redes sociales. Y un dato curioso es que hay herramientas que nos permiten medir qué tipo de comentarios se hacían en cada momento. Y así podemos llegar a la conclusión de que los temas más debatidos y más comentados fueron los relativos a la corrupción, al paro, a la independencia de Cataluña y a la crisis de refugiados. Y sin embargo, los que captaron menos interés durante el debate fueron la educación, la sanidad y los recortes.
Tú fíjate, qué cosas. Pero sobre todo Twitter, claro, ¿no?
Sí, sobre todo Twitter, porque es la herramienta más fácil de medir y de comentar en tiempo real, al contrario de otras, que son mucho más complicadas de medir y que además son menos inmediatas y, por lo tanto, menos interactivas.
Noticias de la economía digital, bueno, de la economía en general, porque, claro, esto, 23.000 millones de euros, en fin. ¿Vale la red social profesional LinkedIn 23.000 millones de euros, como va a pagar Microsoft?
Pues es una pregunta realmente difícil. Yo diría que no. A mí LinkedIn me encanta, me parece una red fantástica, profesional, que es muy útil. Pero claro, cuando uno calcula que prácticamente Microsoft en este tipo de operaciones se pagan, el estándar de mercado es pagar 6 veces EBITDA, 6 veces beneficios anuales el valor de una compañía. Si esta compañía es tecnológica, nos podemos ir a los 8 o 10 veces. Microsoft va a pagar 91 veces el beneficio anual de esta compañía y es la compra más importante que hace Microsoft en la historia. 23.000 millones, 26.000 millones de dólares, que parece que es una cantidad extrema de dinero, pero si lo comparamos, por ejemplo, con la compra de WhatsApp por parte de Facebook, Facebook compró por una cantidad también ingente de dinero una compañía que no tenía apenas ingresos y apenas beneficios, y al menos LinkedIn sí que es una compañía que tiene una facturación, un modelo de negocio, y un modelo de negocio además bastante boyante, y hace que por primera vez, y yo creo que es para felicitarles porque lo habían hecho muy mal en redes sociales, Microsoft logre tener su propia red social, una red social profesional, pero una red social de éxito sin duda.
Profesional, donde el que no conozca esta red, ¿qué aporta?
Bueno, lo que aporta es un sitio para contactos profesionales. Vale. Después de esas reuniones típicas de trabajo, esa tarjeta se usa muchas veces para meter en LinkedIn y mantener un contacto con esa persona, que si, por ejemplo, en lo sucesivo cambiara de trabajo, iríamos siguiendo dónde está y viendo su correo. Y sobre todo es un buen sitio en Estados Unidos y también en Europa, pero sobre todo en Estados Unidos, para encontrar trabajo o para buscar perfiles profesionales.
Y hablando de red social, Facebook, anuncio polémico. Si tenemos fotos almacenadas en la red social, ¿pueden ser borradas en los próximos meses? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto?
Pues efectivamente, Facebook, y es un anuncio que ha sido muy polémico entre los usuarios, ha anunciado que si tenemos la configuración del teléfono móvil, que cuando hagamos una foto la sube automáticamente de manera privada, no la publica a la red social, a no ser que nos instalemos una aplicación que se llama Moments, nos va a eliminar las fotos en los próximos días. Y esto es realmente curioso porque suena un poco a chantaje, ¿no? Primero te doy
un caramelo y te doy una utilidad para poder subir tus fotos de manera rápida sin que te cueste ningún tipo de esfuerzo, y luego te digo que si no te instalas una aplicación te las voy a borrar y vas a perder todo el trabajo. Esto ha creado mucha polémica a través de redes sociales, y el que quiera tiene unos días, si decide no descargarse esta aplicación, descargarse Moments, tiene unos días para poder descargar las fotografías de su perfil antes de que sean borradas. Es tan fácil como entrar en su perfil de Facebook, hacer clic en fotos, buscar la carpeta sincronizadas desde el teléfono y las fotos que quiera descargar, pues descargarlas libremente, porque si no se instala esta aplicación, en pocas semanas van a estar todas borradas.
Oye, en menos de un minuto, uno de los lanzamientos esperados del año, que ya está a la vuelta de la esquina, ¿no?
Sí, un lanzamiento, yo sé que estás deseando verme con estas gafas de realidad virtual, que sí. Es como tener un casco de motorista sin parte superior de la cabeza, y es que Sony ha anunciado en la gran feria de los videojuegos, la E3 de Los Ángeles, que el próximo 13 de octubre en Estados Unidos, por $399, sale a la venta las gafas de realidad virtual para PlayStation, que permitirán poder jugar de una manera totalmente novedosa y totalmente distinta a los videojuegos más habituales.
¿Ah, sí? ¿Cambia la manera de jugar?
Sí, cambia la manera de jugar porque te permite interactuar incluso sin manos, solo con las manos, y vivir el juego como si estuvieras viéndolo en primera persona y en 3D. Te evitas tener un monitor, un televisor, por grande que este sea, sino que te abstrae en un mundo totalmente interior que te rodea con todos los sentidos. Y va a ser muy interesante. A ver, ya se han anunciado que 50 juegos clásicos de PlayStation van a estar ya adaptados, como por ejemplo las sagas de Star Wars o Batman, a estas gafas de realidad virtual. Pero como siempre, el chasco, que el 13 de octubre se ponen a la venta en Estados Unidos, y en España tendremos que esperar un poquito más.
Adiós, Alejandro Suárez, hasta el próximo día. Conectamos contigo en Internet.
Hasta la semana que viene.
Que ahora tenemos un mensaje de Securitas con Belén.
Sí, Juan Pablo, en Securitas Direct saben que los ladrones vigilan tus movimientos y esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar cuando tu hogar es más vulnerable, pero también saben cómo proteger tu hogar con su alarma, la única inmune a la inhibición, que te protege frente a todo tipo de robos. Este verano protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Sigue también a Juan Pablo Colmenarejo en Twitter, en @linternacope y en facebook.com/linterna.